En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. El nuevo cardenal de Osaka, el arzobispo Manio Maeda, proviene de una familia de pescadores de la isla de Goto, en donde vivieron durante siglos los llamados cristianos ocultos, que frente a la feroz persecución de Tokugawa, a principios del siglo XVII, conservaron y transmitieron la fe en silencio, para que volviera a resurgir a finales del siglo XIX. Entre ellos estaba el bisabuelo de Maeda, y muchas veces, cuando él era pequeño, escuchaba su historia, que impulsó su vocación sacerdotal. La comunidad que guía al arzobispo Maeda, de 61 años, está compuesta por 50.000 bautizados japoneses, más un buen número de inmigrantes. Maeda tiene un estilo particular para anunciar el Evangelio en una tierra que durante siglos fue considerada no adecuada para recibir la semilla del cristianismo. Por ejemplo, compone haikus, breves poemas tradicionales para ayudar a la reflexión. Después de su inesperado nombramiento cardenalicio, compuso uno titulado El Pentecostés llega como un rayo en el cielo sereno, en el que subraya el viento del Espíritu Santo que ha sacudido ahora una vez más su vida. Fue ordenado sacerdote en Nagasaki en 1975 y obispo en Hiroshima en 2011. Así que en las dos ciudades destruidas por las bombas atómicas ha trabajado y ha participado activamente en el movimiento por la paz que los líderes religiosos han promovido en Japón. Por cierto, su madre sufrió los efectos del bombardeo atómico en Nagasaki. En la actual sociedad japonesa, marcada por la soledad de los ancianos, la reducción drástica de los nacimientos y el elevado índice de suicidios, la Iglesia, según el nuevo cardenal Maeda, puede ofrecer luz y consuelo a muchos. Pero para eso tiene que volver a las fuentes, al encuentro con Cristo, porque de lo contrario, el rostro de la Iglesia se ofusca y la misión se debilita. Con esta historia arrancamos nuestro tiempo informativo en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo. Ya está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Como hemos dicho, en el Vaticano va a tener lugar esta tarde el consistorio ordinario público para crear 14 nuevos cardenales.
Entre ellos figuran dos españoles, el jesuita Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el religioso claretiano Aquilino Bocos. Además, esta mañana se ha presentado el cuarto Congreso Internacional de Cátedras Escolas y el Papa ha aceptado la renuncia de los obispos de las diócesis chilenas de Rancagua y de Talca por los casos de abusos sexuales.
Rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
El secretario general José María Gil Tamayo ha destacado el clima de cordialidad, colaboración y normalidad institucional en las relaciones Iglesia-Estado tras la reciente entrevista del cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre la futura ley de eutanasia, ha recordado que la Iglesia apuesta por el principio del no matarás y la defensa integral de la vida humana en todo momento por encima de baremos de calidad. El cristiano ha dicho no puede seguir el corredor de la muerte de la eutanasia.
Los hermanos de San Juan de Dios atienden en Madrid a una de cada tres personas sin hogar.
Durante 2017 ofrecieron en los albergues de San Juan de Dios y en un piso tutelado más de 71.000 estancias a 741 personas que se encuentran en esta situación en la capital, que según el ayuntamiento son en total 2.059 personas.
Mañana comienza en Nicosia el encuentro de secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa.
Que desde la cultura del encuentro que pide el Papa Francisco analizarán el papel de la Iglesia y su respuesta a las necesidades comunes de los europeos en todas sus dimensiones.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante vamos a ver cómo trabaja en Nicaragua, país que atraviesa por momentos ciertamente difíciles, la Fundación Fabreto.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE es escuchado cada día por más de 2 millones de oyentes, siendo el programa matinal que más crece respecto al año anterior.
Estamos 24 horas.
Carlos Herrera sigue imparable y termina una temporada en la que ha conseguido su mejor marca en la radio y el récord de la mañana de COPE.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acuesto.
Gracias a ti, Herrera en COPE llega al verano lleno de éxitos y ya estamos preparando la nueva temporada.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. All I do is dream
of you. Ya estamos aquí de nuevo en el Tiempo del Espejo. Hoy hablamos de la Fundación Fabreto, que toma su nombre de un sacerdote misionero en Nicaragua durante muchos años, cuya causa de canonización está abierta. Durante más de 60 años, esta fundación ha trabajado en las comunidades rurales y urbanas más vulnerables de ese país centroamericano, ofreciendo alternativas orientadas sobre todo a mejorar el futuro de niños y jóvenes, rompiendo el círculo de la pobreza en el que tantas veces viven. No somos conscientes, además, del contexto de dificultad especial que en estos momentos vive esa nación hermana. Así que para interesarnos por el trabajo de la Fundación Fabreto, está hoy con nosotros aquí uno de sus patronos en España, que es Pablo Martínez de Anquita. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, un poquito de historia y de contexto. Dinos una palabra de este misionero, el padre Fabreto, del que toma su nombre la Fundación, y de cómo fueron esos primeros pasos de una realidad que ya tiene muchos decenios a las espaldas.
Pues sí, el padre Fabreto llegó a Nicaragua en 1949, él era salesiano, y entonces empezó a trabajar en un colegio, pero él lo que quería era imitar a San Juan Bosco y hacer oratorios. Y entonces pidió permiso y se lanzó en primer lugar a la cárcel de León, porque allí había chavales en la cárcel desde los 12 años, a estar con los chavales. Eran unas situaciones muy difíciles, con mucha hambre, violencia. Entonces él pidió llevárselos con él. Y se los llevó primero a León, luego a una ciudad de Somoto, y entonces los chavales que iban abandonados por la calle, pues empezaban a oír, oye, que hay un padre que recoge niños. Y al año de estar ahí tenía 100 chavales. Y bueno, y fue pasando el tiempo y fueron casi 28.000 los huérfanos y chavales abandonados, chavalos, como dicen en Nicaragua, que sacó adelante, que alimentó el padre Fabreto desde 1949 hasta 1990, lo cual quiere decir que le tocó trabajar en una dictadura, en una revolución y en una guerra y en una democracia.
Es un dato importante el hecho de que haya atravesado ese trabajo del padre Fabreto y luego de la fundación que lleva su nombre, pues por circunstancias de lo más variado, en una historia que desde luego es dramática en Nicaragua.
Yo recuerdo una anécdota que me contaban allí de cómo el padre, en mitad de la guerra civil, llegaba a Cusmapa, que era un pueblo que él mismo fundó para llevar a todos los niños a un ambiente saludable, un sitio precioso en las montañas, y le paró un control del gobierno sandinista. ¿De quién va ahí y tal? El padre Fabreto, padre, bendíganos. Bueno, pues el padre les bendice, sigue, baja, cruza el río Tapacal y empieza a subir por la otra ladera y le para un control y es de la contra. ¿Quién va ahí? El padre Fabreto, ay, padre, bendíganos. El padre les bendice y continúa Cusmapa. A la media hora empiezan a oírse las ametralladoras entre ellos, ¿no? Entonces, a mí lo que me fascina de esta historia es cómo alguien supera, pues yo muchas veces me planteaba, ¿cómo se puede vivir una guerra, sobre todo siendo sacerdote? Te pones de un lado, te pones del otro, ¿contra quién luchas? Y al padre todos le pedían bendiciones. Y Cusmapa es un lugar, el pueblo de los niños, donde ninguno de los dos ejércitos llegó a entrar por respeto al padre y por respeto a la obra que él hacía.
Afortunadamente, Pablo, aunque el padre Fabreto ya no esté con nosotros, su obra no ha desaparecido con él, sino que ha echado raíces y sigue en Nicaragua. ¿Cómo ha sido eso posible y ahora mismo cuáles son los grandes ejes de la intervención de la Fundación Fabreto?
Pues el padre Fabreto murió de agotamiento en el 90. Él decía, ahora que ha acabado la guerra y que mis hijos han salido de la cárcel o mis hijos han vuelto del frente, puedo morir en paz. Y efectivamente, al poco de estallar la paz, por decirlo de algún modo, falleció, con la buena suerte de que ya a finales de la guerra en el 89, que estaba más o menos pacificado aquello, había un voluntario americano que se quedó para 3 meses y entonces vio que el padre se moría y dice, pues me quedo un año, porque el padre lo llevaba todo en la cabeza. Y después de un año aquí seguía habiendo huérfanos y niños y se quedó 2 y se quedó 3. Y entonces llegó su padre, este señor se llamaba Kevin Marinacci, era un americano, y después de 3 años llegó su padre de Chicago y dijo, hijo, ya te has divertido mucho en Nicaragua, ahora vuelves a casa. Y dice, papá, tengo un problema, tengo 25.000 niños aquí. Y entonces se fue a casa solo el padre, con el compromiso de crear la fundación en Estados Unidos para poder mantener la obra, uh-huh. Y de Estados Unidos en 2004 la fundamos en España, uh-huh. Para mantener, ahora mismo son 32.000 beneficiarios, de los cuales 29.000 son niños. Uh-huh. Entonces continuamos el legado del padre.
Con una impronta fundamentalmente educativa, por lo que entiendo.
Pues sí, y alimentaria.
Y alimentaria, las dos cosas.
Nosotros trabajamos en zonas rurales, uh-huh. Muy alejadas, muy pobres, donde puede haber o no alguna escuela del Estado, pública o privada, pero fundamentalmente una escuela rural, un niño accede a ella si sus padres le dicen que vaya y si come. Entonces, uno de los principales cometidos es que alimentamos a los niños. Si el niño come, pues el niño va al colegio. Entonces, montamos, además de apoyar y montar escuelas, sobre todo montamos muchos, muchos comedores, porque es el aliciente para que el niño venga a la escuela. Y cuando hay escuela, organizamos un refuerzo escolar, apoyamos, traemos más profesores para que la educación vaya a más. Y luego muchos de esos chavales continúan un sistema de becas y ya van continuando su vida, ¿no? Uh-huh. Incluso uh-huh. Algunos han hecho carrera. Y también tenemos el aprendizaje tutorial para los que son muy remotos, la secundaria, hacerla vía manuales para que puedan estudiar en sus aldeas aunque no haya escuela.
Ya hemos escuchado, Pablo, que hay una experiencia y una historia que os permite afrontar situaciones de lo más variopinto. La que ahora mismo se plantea no es de las fáciles, es un contexto de inestabilidad, de violencia. ¿Cómo condiciona eso la situación en general del país, de estos chavales o chavalos y el trabajo de la Fundación?
Los chavalos, o también llamados chihuilos, tienen un
Vamos
problema.
Mejorando.
Vamos mejorando y tengo más sinónimos. Claro, ahora mismo tenemos varios problemas, pero uno de los problemas es aquí hay 3 víctimas que sufren mucho, obviamente los muertos y sus familiares y los heridos, que son los que salen en la prensa, pero yo quería recalar en la infancia, ¿sí? Porque parece como si la revolución que está aconteciendo solo fue una cosa de adultos. Nuestro problema es que no podemos llevarles comida. Cuando nos encontramos con lo que se llama un tranque, o cuando hay desabastecimiento en la fuente principal, o cuando alguien te para el camión, o cuando sencillamente no hay gasolina, no podemos llegar a las aldeas rurales, no podemos llevar la comida, y empieza a peligrar el sistema educativo. En algunas ciudades del norte, los supermercados empiezan a estar vacíos. Con lo cual, ¿cómo alimentamos a los chavales? ¿Cómo les llevamos la comida si no hay comida? Y segundo, si las vías de comunicación se cortan. Esa es la situación actual, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De dificultad, todavía tenemos reservas para poder durante un par de meses llevar comida a nuestros chavales, pero pueden ser víctimas de este conflicto si no se ponen determinadas medidas.
Me imagino que la Fundación busca, lógicamente, allí donde se pueda encontrar, pues las fuentes de financiación para sostener toda esta actividad. No sé si quieres en ese sentido también aprovechar esta ocasión para que nuestros oyentes puedan pues conocer lo que hacéis a través de la página web que sé que tiene la Fundación Fabreto en España, y si hay canales o conductos pues para ayudar en lo que se pueda, evidentemente para superar esos problemas concretos que ahora describías, pues hay que ver cómo evoluciona la situación en Nicaragua, claro.
Uno de los problemas concretos, por ejemplo, nosotros recibimos 600 voluntarios al año que vienen a estar con los chavales, uh-huh, enseñar, etcétera. Claro, hemos tenido que evacuar a los voluntarios, ¿no?
Claro.
Entonces, cuento esto porque en nuestra página, que es Fabreto con dos T's, en sacerdoteitaliano.org, van a poder ver mucho de lo que hacemos. Somos una fundación que obviamente solo trabaja el legado del padre Fabreto en Nicaragua, solo en Nicaragua. Uh-huh. Pero además de ayudar, es muy bonita la historia del padre, un hombre que lo da todo por la infancia. Es el apóstol de la infancia en Nicaragua. Hay historias muy bonitas. Y yo invito a todo el mundo que quiera a ver lo que es el trabajo por la infancia en Nicaragua en la página fabreto.org, y obviamente allí van a encontrar formas de colaborar, uh-huh, en muchas maneras, desde querer ser voluntarios cuando se pueda a contribuir económicamente.
Entonces, pues ha sido un placer. Invitamos a los oyentes a que visiten esa página web, Fabreto con dos T's, como nos decías, .org. Pablo Martínez de Anguita, que es patrono de la Fundación en España, muchísimas gracias y ánimo con ese trabajo en este momento difícil.
Luis, y también pues a todos los oyentes pedirle una pequeña oración por nuestros niños de Nicaragua, para que no les falte la comida.
Fundamental. Gracias y un fuerte abrazo, Pablo.
Un abrazo. Hasta ahora.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde esta tarde va a tener lugar la ceremonia de creación de 14 nuevos cardenales.
Recordamos, entre ellos hay dos religiosos españoles, el jesuita y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, y el claretiano Aquilino Bocos. Nos lo cuenta la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Basílica de San Pedro se encuentra ya cerrada a los turistas y en menos de una hora abrirá sus puertas a todos los fieles que van a asistir a una ceremonia llena de simbología, en la que el Papa leerá la fórmula de creación, citará los nombres de los nuevos cardenales y su título de la parroquia de Roma a la que serán asignados, y después de rodillas recibirán el anillo y el capelo rojo como signo de su disponibilidad a derramar su sangre por la fe. La huella de Francisco se nota ya en el Colegio de Cardenales. De los 125 electores, 59 de ellos han sido creados por el Papa y en todos sus consistorios ha habido un español entre ellos. Por cierto, que en Roma se encuentra ya un grupo numeroso de obispos y fieles para acompañar a los dos españoles, Luis Ladaria y el padre Aquilino Bocos, que al término de la ceremonia acudirán al aula Pablo VI para recibir sus felicitaciones.
Gracias, Eva. Nos ocupamos ahora de la rueda de prensa final de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
El secretario José María Gil Tamayo ha destacado el clima de colaboración y normalidad institucional en las relaciones Iglesia-Estado tras la reciente entrevista del cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la conferencia, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Satisfacción y normalidad en las relaciones Iglesia-Estado, como se están viviendo, el papel que la Iglesia ha jugado en estos últimos años, pues cómo ha mantenido su papel con serenidad, con manifestar su doctrina y su pensamiento sobre las realidades y los aconteceres, pero al mismo tiempo ha manifestado claramente que no es un contrincante político, y esto da un sentido de normalidad.
Pues precisamente queremos concluir hoy El Espejo con esa noticia confirmada de un primer encuentro entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Conferencia Episcopal, que tuvo lugar hace unos días en Moncloa. Es una buena noticia la prontitud del primer contacto, y lo es también la cordialidad con que se desarrolló y el espíritu de colaboración que la presidió. Nuestra Constitución reconoce la libertad religiosa, el carácter aconfesional del Estado y ordena la colaboración de los poderes públicos con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia Católica. Y como ha contado el portavoz de la conferencia, José María Gil Tamayo, en esa reunión se puso de manifiesto la amplitud y calidad de la presencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la sociedad española y su aportación al bien común, recientemente documentada en la memoria de actividades que ya comentamos aquí. También se puso de manifiesto que la Iglesia no es un actor político, desea colaborar con cualquier administración para bien de todos y solo pide la libertad necesaria para desarrollar su misión. Con este, como con otros gobiernos, la Iglesia coincidirá o discrepará, ya lo estamos viendo. La Iglesia no pretende legislar con el catecismo, decía el secretario general, sino comunicar a todos libremente la visión del hombre y del mundo que nace del Evangelio.